En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
When you come to the table.
El grupo Loyola acaba de publicar el libro Teología de Ojos Abiertos, del jesuita Gabino Uribarri Bilbao, que reflexiona sobre cómo evangelizar en este momento cultural de un modo que sea lúcido, que sea incisivo y que dé frutos, lógicamente. Para comentar sus contenidos y su orientación, nos acompaña su autor, el padre Gabino Uribarri, que es catedrático de Teología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y además miembro de la Comisión Teológica Internacional. Padre Gabino, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y gracias a ustedes.
Bueno, la primera pregunta sobre el título, porque uno siempre piensa, hombre, que el que vaya a hacer teología como cualquier otra cosa en la vida tendrá los ojos abiertos, pero seguro que esto quiere indicar alguna pista específica. ¿Qué es lo que ha querido decirnos con eso?
Bueno, esto es un guiño, es muy conocido un libro de Metz que se titula Mística de ojos abiertos, que quiere decir mirando la realidad y no como recluido dentro de uno mismo. Y con este título lo que se quería poner de relieve es que no es una teología que está centrada al interior de sí misma, en los problemas como intrateológicos, digamos, o lo que el Papa Francisco le gusta criticar, una teología de escritorio, sino que mira directamente a la evangelización, a la pastoral y al contexto en el que se vive en cada momento, a la cultura. Entonces esa unión de teología, doctrina, cultura y evangelización es a lo que el título alude.
Y la verdad es que si uno piensa en la historia de la teología, que la ha habido buena, regular y menos buena, la buena teología siempre ha tenido un poco esa característica de querer responder al contexto, a las preguntas y a los dramas del momento histórico, ¿verdad?
Bueno, eso es una de las cosas que yo también digo en el libro y sobre todo también reivindico, que esa ha sido la mejor tradición a lo largo de toda la historia, pero específicamente de los jesuitas en la compañía, porque la compañía se funda con el propósito de ayudar a las almas en su vida de fe, y por lo tanto esa mirada pastoral a la situación de la gente y al contexto, pues está desde los orígenes.
Poniendo el foco en la cultura de nuestro tiempo, como hace su libro, es un desafío importante el que plantea la evangelización, porque es una cultura en buena medida, por lo menos la cultura mayoritaria, pues que ha cortado amarras con la tradición cristiana. Algunos hablan de post-cristianismo. No, la pregunta es, ¿qué desafíos plantea la teología una cultura como esta, en cierto modo inédita, por lo menos en los últimos siglos?
Bueno, yo creo que plantea muchos desafíos, porque, o sea, el desafío fundamental que yo planteo en este libro es que hoy se da creencia religiosa y se da búsqueda religiosa, pero se da un tipo de creencia y de búsqueda que no, inicialmente por lo menos, no va buscando lo típico cristiano, sino que, por ejemplo, es un tipo de creencia con mucho sincretismo. Entonces, en la medida en que la Iglesia, digamos, como por así decirlo muy simplificadamente, te ofrece un paquete completo, pues la gente el paquete completo no lo quiere comprar, sino que picotea de aquí y de allá. Por ejemplo, esa es una dificultad entre otras muchas. También es una manera de darse la creencia religiosa que busca mucho el bienestar emocional, subjetivo e inmediato, ¿no? Como si me siento bien, pues esto es bueno.
Bueno.
Entonces el criterio de verdad es cómo me siento. Bueno, entonces esta subjetivización también produce un relativismo. Bueno, entonces hay una serie de patrones que plantean pues un reto muy grande para la evangelización.
Evidentemente el desafío es cómo estar presentes en esta cultura de nuestro tiempo, en el cual somos también los cristianos de ahora, pues ciudadanos y hijos de este tiempo, sin perder lo propio de nuestra fe y sin parecer al mismo tiempo marcianos, me imagino.
Bueno, pues eso es lo que el libro de alguna manera intenta claro. Mostrar, cómo en esta cultura, qué elementos habría que nosotros podríamos aprovechar sin falsear nuestra fe, como para presentar nuestra propuesta, la propuesta de la fe cristiana, pero a la vez qué trampas habría que evitar y habría que estar atentos para no decir, bueno, pues esto es lo que se vende en el mercado, bienestar emocional, pues entonces yo ahora voy a proponer o voy a montar una casa de ejercicios o un centro de oración o espiritualidad o un grupo en la parroquia, lo que sea que esté nada más centrado en esto. Sino que, bueno, también la fe cristiana es capaz de proporcionar un cierto bienestar, pero enriquecido con otra serie de elementos. Entonces, esa es un poco la línea del libro. ¿Cuáles son las palancas que podríamos activar desde dentro de la fe cuáles son las cautelas que tenemos que tener especialmente presentes para ser lúcidos.
Usted decía hace un instante que en este momento no es que no haya búsqueda religiosa, otra cosa es que sea una búsqueda a veces, pues eso, muy desnortada y que no tenga en su horizonte inmediato, desde luego, lo que es la propuesta de la Iglesia. Y, sin embargo, ¿cómo rescatar y cómo mirar con simpatía esa pregunta y esa búsqueda? A veces quizás tenemos una actitud a priori autodefensiva que nos impide, pues en ese sentido, ser compañeros de camino y conducir esa búsqueda a un puerto seguro.
Bueno, pues yo creo que esto es uno de los retos que tenemos, porque, o sea, una de las cosas que dicen muchos analistas es que nuestra sociedad es una sociedad que genera mucha angustia y mucho estrés. Uh-huh. Entonces ahí hay mucha búsqueda, lo llamemos como queramos, del fondo de salvación. Entonces la gente que busca, digamos, satisfacerlo, pues o bien mediante la psicología, o bien mediante el cultivo del cuerpo, o bien mediante las técnicas de meditación oriental, pues está en una búsqueda que explícita o implícitamente es una búsqueda de tenor religioso. Entonces ahí hay una demanda, también hay una demanda a la fe cristiana. ¿Cómo conseguimos nosotros ayudar a la gente a vivir salvación en una sociedad que genera estrés y que genera angustia? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo ayudamos a la gente?
Dentro de la propuesta del libro hay un punto que me ha llamado especialmente la atención hacia el final, que habla de generar una identidad y una pertenencia eclesial sana en un contexto súper individualista como el que estamos. A mí me gustaría que nos ampliara un poco ese aspecto, es decir, cómo generar realmente una verdadera comunidad cristiana.
Bueno, pues eso yo creo que es uno de los retos más grandes porque, como le he dicho antes, o sea, la gente picotea en su búsqueda y no se genera una adhesión fuerte a un grupo. Entonces, a mí me parece que ahí es muy importante el cultivo de la memoria. O sea, la memoria, y especialmente a través de grandes personajes con los que uno tenga cercanía, que han vivido la fe, que son un referente para la fe y que de alguna manera ayudan a entroncarse a la pertenencia eclesial mediante, bueno, pues estos grandes testigos, que puede ser gente a lo mejor muy cercana. Por ejemplo, el Papa habla continuamente de su abuela. Uh-huh. Bueno, pues eso es un testigo para él de una persona eclesial que le ayuda, que le ha ayudado en su itinerario a entroncarse con la fe eclesial. Pero sí que ciertamente ahí tenemos un reto que es muy difícil porque lo que le decía antes es que el tipo de creencia no genera adhesión institucional, sino sincretismo.
Dice usted que la respuesta para conseguir esto no puede ser ni el relativismo ni el fundamentalismo. ¿En qué sentido?
Bueno, porque ninguno de los dos son propios de la fe cristiana. Uh-huh. El relativismo vendría a decir que todas las religiones o que todas las opciones o que todos los valores o que todas las posturas son iguales, con tal de que uno diga subjetivamente a mí me va bien o a mí me gusta o a mí me causa bienestar, y eso nosotros pensamos que no es así y que hay una revelación de Dios en Jesucristo. Pero el fundamentalismo es la postura que se encierra y se enroca sobre sí misma y se niega al diálogo y se niega sobre todo a dar razón, a entrar en diálogo y en un diálogo razonando la fe. Entonces hay una tradición muy larga en la fe cristiana sobre la relación entre fe y razón, no se identifican, pero nosotros vivimos una fe abierta a la razón. Entonces la postura fundamentalista, que es la que se niega a dar razón y al diálogo, no es la postura de la fe católica.
Me parece una perspectiva interesantísima para abordar este gran desafío misionero que la Iglesia tiene en una cultura que es como es, no como nosotros no la quisiéramos inventar, y a esto nos ayuda este libro. Teología de ojos abiertos, pues con los ojos abiertos nos ha ayudado a abrir sus páginas el padre Gabino Uribarri, y yo se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.